Por favor, busquen en sus copias de la palabra de Dios el capítulo 2 de Efesios. El capítulo 2 de Efesios, cuando vayan ahí, debemos tener en cuenta que este pasaje viene después de la gran declaración doxológica de Pablo, en la que habla a Dios por la realidad de que los elegidos fueron predestinados antes de la fundación del mundo y están unidos a Cristo. Esta proclamación de alabanza continúa hablando de las obras de Cristo en la compra de su pueblo con su sangre, su resurrección de entre los muertos y sentado a la diestra del Padre y reinando sobre la creación como rey mediador con todas las cosas bajo sus pies. Es sobre estas doctrinas que Pablo continúa exponiendo en este segundo capítulo. Así que escuchen ahora la palabra del Señor de Efesios capítulo 2, comenzando en el versículo 1. Señor, estamos agradecidos para esta palabra que nos has dado. Y te pedimos, Señor, que tu bendición sea sobre la lectura de esta palabra pura, inspirada, infalible. Y te pedimos que como la palabra se va, nunca retorna vacía, descansamos en esa promesa, Señor. Y Señor, te pedimos tu bendición sea sobre la el escucha de esta palabra también, que nuestros oídos se abiertan para recibir esta palabra correctamente, para oírla y reconociendo que es la voz de Dios. Te pedimos, Señor, que nuestros corazones sean abiertos, que esta palabra sea implantada en nosotros y la semilla que va en una temporada nueva y dando fruta en nuestras vidas. Y Señor, como acercamos a la proclamación y la predicación de esta palabra, te pedimos tu bendición sobre eso también. Te pedimos tu mano de bendición sea sobre el ministro, como Él expone y aplica la palabra de Dios a nosotros. Como meditamos en estas cosas, preparando nuestros corazones a recibir la cena de nuestro Señor la siguiente semana. Oh Señor, te pedimos que lo que es predicada en esta mañana no sea las palabras de la sabiduría del hombre, pero en la demostración del Espíritu y poder. Entonces, darnos de comer con tu palabra, oramos en el nombre de Cristo. Amén. Estoy seguro de que muchos de ustedes han oído la analogía de la separación entre el hombre y Dios. Por un lado está el hombre y por el otro Dios, y en medio hay una gran línea divisoria que separa al hombre de Dios. Todas las formas de cristianismo intentan explicar de alguna manera cómo se puede cruzar la línea divisoria entre el hombre y Dios. Dentro de las diferentes formas de cristianismo, hay tres puntos de vista principales al respecto. La primera es la que defienden la mayoría de las iglesias tradicionales, según la cual el hombre puede construir el puente con sus actos para cruzar la línea. Los actos de bondad, amor, aceptación y tolerancia actúan como bloques de construcción para cerrar la brecha. Esto es simplemente moralismo. Sabemos que no es la manera correcta para predicar la brecha. El segundo es similar, pero ligeramente diferente. Es la creencia de que Dios ha construido la mayor parte del puente, pero a través de tus acciones religiosas y buenas obras puedes construir el resto. Este es el punto de vista de los católicos romanos e incluso de gran parte del cristianismo estadounidense, que Dios hace la mayor parte del trabajo para tender el puente y luego el hombre hace el resto. Pero esta contribución de las obras a la salvación no es más que el legalismo. Entonces sabemos que no es correcto también. El tercer punto de vista es del cristianismo ortodoxo, según el cual es simplemente la cruz de Cristo la que tiende el puente entre el hombre y Dios, que el Dios hombre Cristo Jesús es el que tiende el puente, y el hombre no contribuye en nada a su salvación. Este es el punto de vista de la gracia. Me gusta mucho cómo el pastor Derek Thomas explica la gracia. Utiliza una frase, un mnemónico. Él dice que es grandes riquezas a expensas de Cristo. Y esto es lo que Pablo enseña aquí en este texto. Grandes riquezas a expensas de Cristo. Así que mi esperanza para ustedes esta mañana es que se maravillen de la gracia de Dios en la salvación. Espero lograrlo analizando tres temas. ¿Quiénes éramos? El siguiente, ¿qué ha hecho Dios? Y finalmente, ¿quiénes somos ahora? Entonces, ¿cómo nos muestra la palabra de Dios quiénes éramos? Volvamos a nuestro pasaje que comienza en el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, así como los demás. Amigos, son descripciones muy duras para explicar quiénes éramos. Tan duras que algunas personas, cristianos incluidos, han intentado explicarlas. Pero Pablo no se guardó nada en su descripción del hombre natural. No lo endulzó para hacerlo más agradable al oyente. Por el contrario, utilizo un lenguaje claro y preciso para explicar el estado del hombre. Estábamos muertos en delitos y pecados. La palabra utilizada aquí significa realmente muertos. He oído muchas veces que los pecadores están enfermos y necesitan al gran médico, que los pecadores se están ahogando en el mar del pecado y que solo necesitan que Cristo les tire el salvavidas para que se agarren y se salven. Eso no es lo que el apóstol está diciendo aquí. Estábamos muertos. No estábamos simplemente enfermos y necesitados del gran médico. Éramos un cadáver que necesitaba que el gran médico nos diera vida. No nos estábamos ahogando y necesitábamos un salvavidas, el que agarrarnos. Estábamos muertos en el fondo del océano, sin posibilidad de ponernos a salvo. Estábamos muertos. Y Pablo nos dice lo que significaba este estado muerto. Andábamos conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No solo estábamos muertos, sino que andábamos en el camino de Satanás. Estábamos esclavizados al pecado y hacíamos la voluntad de nuestro padre, el diablo. El Salmo 1 nos dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores. Amigos, todo en nosotros era exactamente lo opuesto al hombre bienaventurado antes de venir a Cristo. Cada inclinación de nuestro ser estaba de acuerdo con el príncipe del poder del aire, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esto es precisamente lo que vemos en el mundo de hoy. Encienda la televisión y verá todo tipo de lujurias de la carne en plena exhibición. La sexualidad y la pornografía se publican en la televisión por cable y en los servicios de streaming en línea. La homosexualidad y la transexualidad se promueven como si fuera algo natural y no una abominación al Señor. Y el mundo se lo está tragando. Los medios de comunicación se han convertido en una plataforma para el lavado de cerebro y la desensibilización de la gente para abrazar y normalizar todo tipo de perversiones. Oh, que el Señor nos libre de la ira que vendrá sobre esta nación por sus abominaciones, porque Sodoma y Gomorra habían soñado con algunas de las perversiones que son comunes en nuestra tierra. Pero tampoco debería sorprendernos que el mundo esté abrazando estas cosas y promoviendo estas cosas. El mundo está haciendo lo que es natural para el porqué el mundo está en pecado. Está caminando de acuerdo a la voluntad de Satanás, satisfaciendo los deseos del hombre, y nosotros, amigos, estábamos allí con ellos. Pablo nos dice que éramos por naturaleza hijos de ira, así como los demás. Si hubiéramos permanecido en ese estado de quienes éramos, entonces habríamos estado justo allí con ellos, promoviendo y abrazando todo tipo de pecados y perversiones. ¿No ves el miserable estado natural del hombre? no deja esto claro cuán aborrecible es nuestra cautividad del pecado para un Dios santo? De lo que hemos visto hasta ahora en el texto, debemos salir con la comprensión de que el hombre está completamente desesperado en su pecado cuando se le deja en su estado natural. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron a una, fueran hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies son libres para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No puedes dejar de ver cómo todos los hombres son justos, merecedores del castigo eterno del infierno. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es la muerte. Y, amigos, y si aquí terminará nuestro pasaje de esta mañana, sería uno de los pasajes más sombríos y abismales que jamás se hayan escrito. Si ese fuera el final de nuestra historia, no tendríamos ninguna razón para estar aquí hoy, porque todavía estaríamos caminando según el príncipe de la potestad del aire. Estaríamos completamente perdidos y sin esperanza. Pero amigos, eso es lo que éramos. Alabado sea Dios porque eso es lo que éramos, y el pasaje no termina allí. Lo que Pablo hace a continuación es darnos las dos palabras más gloriosas que jamás podríamos escuchar. Pero Dios. Eso es lo que éramos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Andábamos según el príncipe de la potestad del aire. Estábamos cumpliendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos hijos de ira, pero Dios. Dios, el Rey soberano del universo que gobierna y reina sobre toda la creación, no nos dejó en ese estado desesperado de estar muertos en el pecado. Nuestro Dios no es el Dios de los deístas que creen que Él puso el mundo en movimiento y se sienta y deja que la humanidad haga lo suyo. No, nuestro Dios es activo. Nuestro Dios trabaja en este mundo y Él trabaja en las vidas de aquellos a quienes Él llama a sí mismo. Con esas dos palabritas, Pablo nos dice que la historia no termina con lo que éramos, sino que continúa con lo que Dios ha hecho. Continuemos en el pasaje con el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amigos, esta es una buena noticia. Este es el Evangelio. Estábamos muertos en la esclavitud del pecado, siguiendo el camino de los malvados, pero Dios nos dio vida. No fue por algo que hicimos. No fue por nada bueno que hubiera en nosotros. La Escritura nos dice que fue por su gran amor con que nos amó. Eso debe causar que regocijen. Si dependiera de nosotros, no habría esperanza. El hecho de que nuestro ser vivificado no dependa de nada de nosotros ni de ninguna de nuestras acciones es lo que nos da la confianza de que nuestra salvación es segura. Si dependiera de nosotros, entonces perderíamos nuestra salvación. Si dependiera de ti asegurar tu salvación, entonces la perderías inmediatamente. Así como Lázaro, que yacía en su tumba, no podía salir por sí mismo de la tumba, sino que necesitaba que la palabra de Cristo le diera vida, así también nosotros dependemos de Dios para salir de nuestro estado de muerte y volver a la vida. Dios no solo nos ha traído de la muerte a la vida, sino que nos dio vida juntamente con Cristo. Esta frase es de vital importancia, aunque es fácil pasarla por alto. Este ser vivificados es parte de nuestra unión con Cristo. Es en su resurrección donde nosotros también resucitamos. Por eso Pablo dice que Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Qué asombroso es esto. Es en nuestra unión con Cristo que no solo somos vivificados, sino que somos sentados en los lugares celestiales junto a Cristo. Ahora sé que esto puede parecer un poco extraño para nosotros en este momento. ¿Cómo podemos estar sentados en los lugares celestiales cuando todavía estamos aquí en la tierra? Lo que Pablo nos está diciendo aquí es una vislumbre de lo que se llama el ya y todavía no de una realidad eterna. El ser llevados de la muerte espiritual a la vida espiritual nos ha concedido todas las bendiciones espirituales que se encuentran en unión con Cristo. Así que en este momento, nuestro ser resucitados juntos y sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús es una realidad espiritual. Verdaderamente estamos en comunión espiritual con nuestro Salvador resucitado. Es la razón que en la siguiente semana, cuando tomamos la cena, estamos festeando espiritualmente y con Cristo, porque es una realidad espiritual. Pero amigos, vendrá un día cuando esto será una realidad física. Ya no será solo una morada espiritual en los lugares celestiales, sino que estaremos morando físicamente en los lugares celestiales, junto a Cristo Jesús mismo. Lo veremos cara a cara. Cuando esta era haya pasado y la nueva haya venido, cuando entremos en ese estado glorificado, en la nueva Jerusalén, estaremos verdadera y físicamente sentados con nuestro Salvador. Qué gozo debería traernos el saber que esa es nuestra expectativa en la gloria. Y lo que Dios ha hecho tiene un propósito. Mira conmigo el versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este es el propósito de todo lo que Jehová ha hecho por nosotros. Somos llevados de la muerte a la vida como ejemplo de las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. El hecho de que Dios salve a los pecadores es un testimonio de su gracia. Todos estábamos muertos, irremediablemente perdidos en el pecado, mereciendo justamente a su ira, Pero Él eligió tener misericordia de nosotros y salvarnos solo a causa de su gran amor por nosotros, para que su gracia sea conocida. Esto es precisamente lo que Pablo nos dice acerca de nuestra salvación en Romanos 9. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y quiso también hacer notorias las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia que Él preparó antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Hemos sido salvados para que el mundo vea las sobreabundantes riquezas de su gracia en su bondad y misericordia para con nosotros. La gracia de Dios en lo que ha hecho al cambiar lo que éramos nos lleva ahora a lo que somos. Este es el flujo del argumento de Pablo. Continuemos en nuestro pasaje. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Lo primero que hay que notar acerca de quiénes somos ahora es que somos salvos. Esto es ese cambio de estado, de estar muertos en pecado, ahora estar vivos en Cristo. Ya no andamos según el príncipe de la potestad del aire, ahora andamos según los estatutos del Señor. Una vez fuimos incapaces de hacer nada más que pecar, pero ahora tenemos la habilidad de vivir de acuerdo a la ley de Dios. Habíamos seguido del espíritu que obraba en los hijos de desobediencia, ahora estamos habitados por el Espíritu Santo que obra la obediencia dentro de los hijos de Dios. No somos lo que una vez fuimos, ahora somos nuevas creaciones en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:17 nos dice esto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esta salvación, este hacer del hombre nuevo, es por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Esto nos remite al versículo 4 en Dios obrando esta salvación en el hombre por el gran amor que nos tiene. No es por algo que hemos hecho o por alguna fe prevista a nosotros que causó que Dios nos salvará. No, todo se debe a su generosa gracia y a su impartición de fe en nosotros. Pablo está enfatizando lo que conocemos como las dos primeras solas de la Reforma. Sola gratia, que somos salvos solo por gracia, y sola fide, que somos salvos solo por la fe. Esta doctrina crucial, que somos salvos solo por gracia a través de la fe, es vital para una correcta comprensión del Evangelio. De hecho, durante la época de la Reforma, la doctrina de la justificación solo por la fe fue considerada la doctrina sobre la cual la Iglesia se sostiene o calla. Sin esta doctrina no tenemos un verdadero evangelio, sino un falso, uno falso. La salvación es por gracia mediante la fe y no por vosotros mismos. Pablo nos dice que es no de vosotros, pues es don de Dios. Este puede ser uno de los pasajes más malentendidos sobre la salvación y ha causado causado mucha discusión y debate entre los eruditos bíblicos a lo largo de la historia. La pregunta es, ¿cuál es el don de Dios? ¿Es la gracia? ¿Es la fe? La gramática del texto parece apuntar a que el don lo abarca todo. Es gracia y es fe. Y están envueltos en el único acto de ser salvado. Y ese es el don de Dios. Todo ello, todo el acto de la salvación es don de Dios. Esto se confirma aún más por lo que Pablo dice a continuación, no por obras para que nadie se gloríe. Todo tiene que ser un don de Dios, de lo contrario hay obras y tenemos motivo para jactarnos. Si la fe fuera algo con lo que nosotros contribuyéramos a nuestra salvación, si no fuera un don que nos da el Señor, entonces, en cierto sentido, nuestra salvación dependería de algo que nosotros hiciéramos. Sería una salvación por obras. Y eso no es una salvación. Pero Pablo rechaza esa idea de manera contundente. Por alguna razón, ya sea por ignorancia o por las artimañas de Satanás, esta doctrina ha sido pervertida y abusada a lo largo de la historia de la Iglesia. Es muy bien sabido que la Iglesia papista ha anatematizado el Evangelio en su negación de la justificación por la fe sola en el Concilio de Trento. Esta perversión se ve fácilmente reconocida y condenada. Pero lo que es más siniestro, lo que es más odioso, es lo que se ha convertido en un cáncer en las iglesias que reclaman el nombre de reformadas, o el nombre reformado, y es esta forma sutil de legalismo que la gente promueve en la forma de esta doctrina de estar en el pacto por la fe sola, pero mantenido en el pacto por tu fidelidad al pacto. Amigos, eso es herejía, que estás en el pacto por la sola fe, pero mantenido en el pacto por la fidelidad al pacto. Si usted no ha experimentado a alguien promoviendo esta doctrina herética, entonces puedo asegurarle que lo hará. Esta perversión del Evangelio, conocida como visión federal, que es promovida por hombres como Norman Shepherd, Peter Lighthart y Douglas Wilson, ha sido categóricamente condenada por la mayoría de las denominaciones reformadas y presbiterianas, incluyendo la nuestra. Pervierte el verdadero evangelio, hace que mantenerse en el pacto con Jehová sea algo que uno hace. Si usted no está, amigos, usted no hace nada para mantener tu pacto con Jehová. Si usted no está firmemente arraigado en la doctrina bíblica de la justificación solo por la fe, con el conocimiento de que sus obras no contribuyen en nada a su salvación, porque es un don de la gracia gratuita de Dios, estará en peligro de ser presa de estas herejías que han plagado la iglesia desde sus inicios. Hermanos y hermanas, estad en guardia, porque Satanás vaga como león rugiente, buscando a quien devorar. No caigáis presa de estas perversiones inicuas. Pero eso no quiere decir que las obras no tengan lugar en la vida de un creyente. De hecho, Pablo dice exactamente lo contrario. porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En primer lugar, fíjense en el lenguaje entrañable que se usa ahora de ustedes. Ya no sois hijos de la ira, ahora sois hechura de Dios. Sois una obra maestra, una obra que el Señor se enorgullece de haber creado. Esta no es una manera jactanciosa de ver esto, sino una manera de maravillarse y apreciar lo que Dios ha hecho en este acto de hacer de los pecadores nuevas creaciones en Cristo Jesús. Pero no solo hemos sido hechos nuevos, hemos sido hechos nuevos con un propósito. Nuestro propósito son las buenas obras. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Puesto que has sido hecho nuevo, ahora tienes la capacidad de realizar buenas obras, aunque no perfectas en esta vida. Esta es una distinción que hay que hacer. Francis Churchill escribe: debemos distinguir entre lo verdaderamente bueno y lo perfectamente bueno. Hemos demostrado antes que estas últimas, las obras perfectamente buenas, no pueden atribuirse a las obras de los santos a causa de las imperfecciones de la santificación y de los restos del pecado. Pero lo primero, las obras verdaderamente buenas, se les atribuye con razón, porque aunque todavía no estén perfectamente renovadas, lo están verdaderamente y sin fingimiento. Nuestro pecado todavía nos mancha, aunque hayamos sido vivificados en Cristo, pero a través del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, tenemos la habilidad de realizar verdaderamente buenas obras. Y sabemos que este es nuestro propósito porque Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así como antes andabais según el príncipe de la potestad del aire, ahora andáis según las buenas obras que Dios os ha ordenado. Y estas obras son un medio por el que dais testimonio al mundo de lo que el Señor ha hecho en vuestras vidas. Se nos dice que conoceremos un árbol por el fruto que da. Estas obras son su fruto. Y otros sabrán qué clase de árbol es usted por este fruto. Pero este puede no ser el caso para algunos de ustedes. Algunos de ustedes sentados aquí pueden no ser una nueva creación. Algunos de ustedes todavía pueden estar muertos de pecado, caminando en el camino de los malvados, cumpliendo los deseos de la carne y de la mente, todavía hijos de desobediencia. Escuchen con atención. Si este es su caso, hay esperanza. Jesucristo tomó carne humana y vivió una vida perfecta, cumpliendo los mandamientos morales que tú nunca podrías cumplir. Él no anduvo en el consejo de los malvados, no se puso en el camino de los pecadores, no se sentó en la silla de los burladores. En lugar de eso, Él asumió los pecados de su pueblo y murió la muerte que nosotros deberíamos haber muerto. Fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día resucitó de entre los muertos, conquistó la muerte, el infierno y la tumba, y ahora está sentado a la derecha del Padre con el mundo como escabel de sus pies, y Él puede hacerte nuevo. Si esto es usted, el llamado para ti es arrepiéntete hoy. No sea que te enfrentes a su ira venidera. Confía en el Señor Jesucristo. Todavía busca en tu corazón. Todavía eres el hombre viejo y cautivado al pecado. Y si esto es usted, confía en el Señor Jesucristo. Vuélvete de la muerte a la vida. Esta es la esperanza del Evangelio que hoy se extiende a ti. Pero otros aquí son verdaderos creyentes. Ustedes han sido llevados de la muerte a la vida. Ustedes están sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, pero ustedes siguen regresando a sus caminos pecaminosos del pasado. Como un perro que vuelve a su vómito, sigues volviendo al veneno de este mundo. Si eso es usted, confía en lo que el Señor ha hecho en ti. Cree en el Evangelio y confía en Cristo tanto hoy como en aquel primer momento de arrepentimiento. Amigos, el Evangelio es para ti que ya todavía están en Cristo. Examínense a sí mismos. Estás volviendo a sus caminos del pasado. Pídele al Señor a darte un odioso para tus pecados, para que pueda avanzar en ese camino de justicia para su nombre. O tal vez estás desanimado por los acontecimientos del mundo que te rodea. Las cosas no parecen mejorar. Parece que no puedes escapar de esta sensación de desesperanza que se ha apoderado de nuestra cultura. Amigos, descansad en las promesas del Evangelio. Corred hacia vuestro Salvador. Corren hacia vuestro Salvador resucitado, que está con los brazos abiertos, dispuesto a consolaros en los momentos de angustia. Esa es la única esperanza que tenemos en estos tiempos difíciles. El mundo nos fallará. La medicina nos fallará. El sistema judicial nos fallará. Nuestro gobierno nos fallará. Pero el Señor, el mundo nos fallará. Pero el Señor nunca te fallará. Corre hacia Él. Corre hacia tu Salvador y descansa bajo sus alas. El Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestra fortaleza. Así que hermanos y hermanas, refúgiense en esa fortaleza y maravíllense de la gracia de Dios en su salvación. Padre Celestial, venimos delante de ti y maravillamos que tú has tomado pecadores, aquellos que fueron tus enemigos y te odiaron y odiaron tu verdad, los que estaban muertos en sus pecados, que nos has tomado y nos has hecho tus hijos. Nos has dado el conocimiento de tu verdad y nos has hecho vivificados juntos en Cristo Jesús. Oh, qué glorioso evangelio que es esto que tenemos. Qué Dios gracioso que servimos, que nos ha dado todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Oh Señor, que nunca olvidamos maravillarnos de la obra de gracia, y como meditaremos y pensamos en esta verdad, y como anticipamos sentar en la mesa del Señor la siguiente semana y estando en esa cena sacramental, que recordemos que la gracia que hemos experimentado en nuestra salvación, verdaderamente riquezas grandes en, del Cristo, que su cuerpo estaba derramada por nosotros, que su sangre fue derramada por nosotros, que nos meditaremos en esto en esta semana como preparamos a venir a la mesa. El Señor, que busquemos nuestros corazones a ver dónde estamos todavía retornando al viejo hombre, como un perro retornando a su vómito. Que sacamos esos pecados en nuestras vidas, los cuales que mantenemos. Oh Señor, prepare nuestros corazones en esta semana para poder tomar de esa cena en una manera digna. No poder, nosotros somos dignos, porque nuestra salvación no es de obras. Tenemos, pero Señor, Cristo Jesús nos hace digno por salvarnos y redimirnos y dándonos su justicia, que maravillemos en la gracia de nuestra salvación y esa causa que tenemos mayor devoción a ti en todo lo que hacemos. Entonces, Señor, oramos estas cosas y te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.